Cristina se va a estar presentando como querellante en esta causa por intento de magnicidio. También detuvieron a la pareja de este hombre que fue quien intentó matar a Cristina Fernández. Bueno, hay muchas novedades en este día lunes en torno a esta causa, ¿no? Que nos involucra a cada uno de los argentinos y argentinas. Vamos a saludar a Florencia Dorante, que es periodista especializada en policiales, perito en mecánica de armas y licenciada en criminalística. ¿Qué tal, Florencia? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias por la consulta.
Bienvenida, Florencia, a Gualeguaychú.
Muchas gracias.
Bueno, Florencia, bueno, queríamos conocer un poco cuáles son las novedades que hay en relación a esta causa tan delicada.
Bueno, las últimas novedades hablan acerca de esta especie de escándalo que se generó sobre qué fue lo que sucedió con los peritajes que le hicieron el celular de Sabag Montiel. Se reveló a través de un medio periodístico que se habría vulnerado la cadena de custodia y que el celular en el pase de los peritos de la Policía Federal a los peritos de seguridad aeroportuaria, algo pasó en el medio y que el celular ahora aparece como reseteado de fábrica. Esto borraría gran parte de la información de ese celular que iba a ser fundamental para entender la motivación de Sabag Montiel para hacer semejante ataque a la vicepresidenta. O sea, es una prueba fundamental que se está perdiendo, pero igualmente ahora con la detención de su pareja también se van a generar medidas de prueba seguramente sobre el celular de ella y de sus conocidos.
Uh-huh. Que se haya vulnerado esta cadena de custodia, ¿responsabilidad de qué fuerza, Florencia?
Todavía no se pudo determinar. Sí, algunos peritos lo que hicieron fue declarar, pero en calidad de testigos, no de imputados. O sea, fueron a declarar cuál era la situación dentro de cada una de las fuerzas y dijeron algunas teorías que podían tener con que la cantidad de veces que utilizaron el sistema UFED, que es un sistema para poder encontrar, para poder primero desbloquear el celular y también hacer una especie de autopsia a ese celular, de poder encontrar algunos elementos. Es un sistema muy sofisticado que hasta incluso lo utiliza el FBI, o sea, es algo que funciona muy, muy bien, pero bueno, todavía no se puede determinar si ante reiteradas cantidades de veces que se utilizó el sistema, esto pudo haber generado un reseteo de fábrica. Otra cuestión también que leí de las declaraciones es que el celular se encontraba en un sobre abierto, que lo habían trasladado en modo avión, pero no se había hecho el recubrimiento exterior que generalmente o se hace con en una caja especial que aísla todo tipo de señal para que no se pueda controlar de forma remota, o directamente se le pone papel aluminio al de cocina. Uh-huh. Para que las señales de celular no puedan ser impactados desde el exterior. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Todavía no se sabe y también va a tener que dilucidarse qué fue lo que sucedió. O sé que hubo un registro de un traslado de una fuerza a la otra, que estuvo a cargo también de un perito y de personal de fuerzas de seguridad, que hubo una detención en el medio, que pararon en un momento mientras transportaban el celular. Bueno, son cuestiones que van a tener que dar cuenta a la justicia qué fue lo que sucedió y, bueno, hasta dónde se va a poder recopilar información en ese sentido también.
Florencia, hacenos un raconto, por favor, desde tu especialidad. ¿Cómo se está trabajando justamente en dilucidar esto? Es decir, ¿qué cosas están en marcha? ¿Qué se ha hecho y qué resta, digamos, para justamente las respuestas que todos necesitamos?
Bueno, te voy a hablar desde la sinceridad. Yo los datos que tengo son los trascendidos. Bien. Que a veces en una causa tan delicada, generalmente hasta incluso hacen trascender información que no es, también para proteger la investigación. Y ahora, claro, por ejemplo, se dictó el secreto de sumario.
Eso te iba a decir, perdón la interrupción, ¿no? Pero para valorar esto, lo del secreto de sumario, que te voy a preguntar una cosa como muy básicamente de mi parte, ¿no? Pero ¿cuál es la utilidad de un secreto de sumario?
Bueno, un secreto de sumario es que va a haber suma confidencialidad acerca de los pasos que se van a dar y que, bueno, que nada más funcionarios a cargo de la investigación, van a poder dar nada más declaraciones oficiales si así se requiere, pero que todos los pasos que se estén llevando adelante en este momento van a ser confidenciales. ¿Por qué? Porque empieza también a sumarse la teoría de que no era un atacante solitario, sino que hay un grupo detrás de todo este ataque. O sea, es una de las teorías que él no actuó solo, así que al estar dando información constantemente en los medios de comunicación, lo que hace es darle a esos supuestos cómplices también las chances de poder borrar evidencia o saber hacia dónde está yendo la justicia. Así que bueno, una causa tan delicada, ya era esperable que se dicte el secreto de sumario.
Sí, sí, sin duda.
Vuelvo a la pregunta anterior. ¿Cuáles son los peritajes que ya se hicieron según lo que trascendió? Bueno, peritajes en el arma, supuestamente es el arma que vimos en la fotografía. Ajá. Hubo alguna discusión de que el arma en realidad que se ve en el video es más grande, que tiene otros colores más metálicos y no negros. Bueno, hay toda una discusión en base a eso. Lo que sí trascendió es que el arma que secuestraron del lugar es apta para disparo. Se efectuaron más de 50 disparos con esa arma, es completamente apta, se revisaron los mecanismos, todo estaba bien, e incluso dentro de esos disparos hubo uno que se hizo con la munición que estaba en el cargador, así que bueno, también se confirmó que la munición era apta para disparo, a pesar de ser una munición bastante vieja, según los trascendidos, sería de 1999 la munición y tendría más de 40 años el arma.
Claro, porque habían surgido muchos interrogantes, ¿no?, en torno al arma. ¿Por qué no había disparado? Se hablaba de que el proyectil era viejo, que no servía. También se habló de que el cargador no estaba en su posición, por lo cual, por más que se jalara la corredera hacia atrás, impedía que uno de los proyectiles subiera a la recámara. Había muchos interrogantes. También se hablaba de que los proyectiles que tenía el arma no pertenecían a esa arma, sino que pertenecían a una 9 milímetros, teniendo en cuenta la cantidad de proyectiles que se habían secuestrado durante el allanamiento en su domicilio. Bueno, ¿se lograron dilucidar todos esos interrogantes que había?
Sí, esto, lo de que el calibre que se había encontrado en el allanamiento era 9x19, se confirmó que no, que era calibre .32 ACP, que es el que prácticamente utilizaba la pistola que vimos en la fotografía, que es esta Versa Luzver modelo 84. Así que, bueno, eso ya quedó descartado. Lo que sí, por ahora, como en la primera instancia, en el primer momento en que los peritos encuentran un arma, lo primero que tienen que fijarse es que no haya munición en recámara y que sacarle el cargador para poder transportarlo de una forma segura. Este es el primer paso y el primer momento, registrar. No había munición en recámara. El hecho de que no haya munición en recámara, por lo menos, da la teoría firme de que el atacante no accionó hacia atrás la corredera del arma, que es la parte de arriba, que lo vemos muchas veces en la película, que toman el arma y tiran la parte de arriba hacia atrás, es ese ruido como... Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bueno, ese es la corredera, que bueno, que no se habría tirado hacia atrás. Ese por ahora es la primera hipótesis a partir de ese dato, que no había munición en recámara, y eso lo que hace es que no quede alineada la munición con lo que es la aguja percutora, todo el mecanismo de disparo, así que en ningún momento se impacta dentro de la munición lo que llamamos la cápsula iniciadora, o mucha gente la llama el fulminante, por componentes que antes tenían las cápsulas iniciadoras, y eso al impactarse se rompe, genera una serie de presiones de fuego que va hacia la pólvora que tiene la munición, eso genera una serie de gases y hace que finalmente el proyectil avance hacia adelante, salga del cañón, y que también en el mismo mecanismo se haga hacia atrás automáticamente la corredera y salga eyectada la vaina, que es la parte de atrás de la munición, la generalmente dorada, que que mucha gente conoce y que se ve en las películas cómo sale del arma algo volando hacia el costado también.
Ahora, bueno. Florencia, que este hombre no haya jalado la corredera hacia atrás, habla de la poca profesionalización que tenía. Es un poco con... A ver, teniendo en cuenta esta hipótesis, ¿no?, de que no actuó solo, de que fue algo organizado, que también intervinieron otras personas, que haya fallado en este punto, ¿no?, de no jalar hacia atrás la corredera, lo que impidió que subiera un proyectil a la recámara, habla de que fue algo medio amateur.
Sí. En mi opinión, sí, fue algo desorganizado, algo por desconocimiento. Hubo tres elementos que a mí, en mi opinión, que no es algo categórico, me hizo pensar que Sabat Montiel no era una persona que supiera sobre funcionamientos de armas. Primero, cómo se ejecutaron las cosas, ¿no? Segundo, cómo le temblaba la mano. Tercero, bueno, que no haya accionado la corredera hacia atrás. Y también el hecho de que constantemente tenía el dedo en la cola del disparador, que mucha gente lo llama gatillo. Bueno, el tener constantemente el dedo en la cola del disparador hubiese provocado que le dispare a cualquier otra persona por un accidente. Ahora, si fuera un sicario profesional, hubiese puesto el dedo en la cola del disparador al momento en tener a tiro a Cristina. Eso es algo que pude analizar mediante las imágenes y que, digamos, es opinión mía.
Hay muchas cosas, ¿no?, que no están resueltas, ¿no?, porque uno ve las imágenes, ve la reacción de Cristina, que es como que Cristina nunca llega a verlo visualmente a su atacante, es como que se tapa los oídos en un momento, se agacha, hay un libro de por medio, no queda bien esclarecido tampoco qué es lo que ocurre en la escena del crimen.
Sí, según lo que trascendió es que Cristina hasta después de varios minutos no entendió cuál fue la situación que ocurrió, que ella no vio el arma, que ella se agachó porque se cayó un libro. Esto fue algo que trascendió mediante los medios y que a mí no me sorprendería que entre todo el tumulto, los gritos de la gente... toda la situación que se generó ella no se haya dado cuenta. A mí no me sorprende
porque la situación. Aparte, viste que la reacción corporal que tiene ella no es la propia de una persona que está choqueada o que le da miedo o que se queda paralizada. Ella siguió incluso hasta firmando libros también.
Sí, o sea, eso igualmente habría como que analizarlo con un especialista en esas cuestiones. Pero sí, entiendo que mediante los trascendidos ella no había entendido, no estaba enterada de lo que había sucedido hasta el momento de que bueno, que le cuentan, que le confirman y le hacen entender que le habían apuntado con un arma en la cara. Eso no es responsabilidad de ella igualmente, eso es responsabilidad de los custodios y entiendo que quien esté a cargo de la custodia presidencial, a cargo de la seguridad de Cristina, seguramente va a tener algún tipo de problema, de inconveniente o repercusión por este hecho que es muy grave y muy lamentable. Yo en el momento en que me enteré, verdaderamente me tuve que sentar unos minutos a procesar la gravedad que implica que en plena democracia un ciudadano le apunte y gatille un arma en la cara de la vicepresidenta. O sea, es un hecho de gravedad mayúsculo y que, bueno, que seguramente va a haber responsabilidad de parte de los custodios.
Florencia, porque justamente por tu especialidad, ¿qué más viste en toda la... ¿Qué cosas o te llamaron la atención o qué más viste desde tu mirada especialista con los videos que circularon y han circulado y siguen circulando por todo el mundo?
Desde las distintas tomas.
Exacto.
A mí lo que me llama mucho la atención es el hecho de que tuvieron que ser los mismos manifestantes quienes generaron la detención de Sabat Montiel, que uno de los manifestantes militantes fue el que resguardó el arma en los primeros minutos pisándola para que nadie se la lleve, para que no siga perdiéndose. Hubo una desprolijidad bastante grande. O sea, yo no soy especialista en seguridad ni en custodia, pero digamos, dentro de la lógica y el sentido común, es algo que en mi entender no tendría que pasar, pero bajo ninguna circunstancia. Con respecto al momento del ataque y los videos que se dio del arma, me llamó mucho la atención la ejecución de cómo se dieron las cosas, ¿no? Aparentemente una persona que pareciera que no tiene nada que perder, como dijeron sus amigos y sus allegados, que no le importaba la situación, que no le importaba ser detenido, las consecuencias de sus actos. Y también escuché a uno de los amigos de él diciendo que lástima que no había practicado. Y en ese momento en la nota, Nancy Pasos le dijo: es terrible lo que estás diciendo. Y él dijo: bueno, por ahí no habría habría menos impuestos. El nivel, digamos, de ignorancia, de pensar que asesinar a la vicepresidenta iba a generar que haya menos impuestos. O sea, quizás ese es el nivel que él maneja, que Sadat Montiel maneja, y sus allegados también, de incomprensión de la realidad, digamos, más allá de que, por supuesto, por ahora los primeros peritajes que se hicieron lo declaran imputable para poder afrontar lo que es el proceso
penal
de detención, porque lo primero que se hace es determinar si la persona está ubicada en tiempo y espacio, entiende dónde está, entiende lo que está sucediendo, para poder llevar adelante la detención, si no se lo deriva a una institución psiquiátrica. Bueno, a partir de ahora se va a peritar con expertos en psicodiagnóstico cuál era la motivación de esta persona, por qué tipo de personalidad tiene, si tiene algún tipo de trastorno de la personalidad. Bueno, son cuestiones que todavía falta. Esta investigación, a pesar de que en estos días avanzó mucho, todavía faltan muchísimos elementos, y lo más importante de todo, entender la motivación de Sadat Montiel y si actuó solo.
Tal cual. Porque además no tiene lógica. Es fantástico, y yo saludo que podamos hablar con una persona especialista en criminología, ¿no? Porque
criminalística, perdón.
Perdón, criminalística, pero digo, el hecho de eso, porque está bien, los conceptos delirantes, tienen raíces en caprichos, en diferentes cuestiones, que no te diga, pero desde la ciencia, una persona que no tiene ningún tipo de inconveniente o de enfermedad psiquiátrica, así nomás emprende una acción de este tipo, porque como no tiene nada que perder, no cierra. ¿No te parece?
Sí, en realidad yo por el momento no entiendo la motivación, más allá de que, digo, a ver, yo no, otra vez no quiero aclarar, yo no soy criminóloga ni perfiladora criminal.
Ah, bien.
Pero sí hay algo que a mí me llama la atención al ver una persona que le gusta mucho salir en los medios de comunicación, que ha intentado por la fuerza también en salir en otros medios de comunicación, que le gusta llamar la atención. Digo, creo que por ahí también van a ir los perfiladores en ver cuál era la motivación. Quizás era una persona que, entre comillas, digo, es muy grave lo que estoy diciendo, pero quizás quería hacerse famosa mediante este acto porque pensaba, a través de discursos de odio, sí, que era lo que había gente que lo iba a admirar por lo que iba a hacer.
Claro, un acto patriótico, considera, ¿no?
Claro, quizás pueda llegar a venir por ahí su motivación. El asunto es que todavía, más allá de que era una persona opositora, que era seguidora de la ultraderecha, de partidos liberales, este tatuaje también que tiene, que es relacionado también con seguidores nazis, digamos, son cuestiones que se van a tomar, pero más allá de eso no hay ningún tipo de información. No hay ningún tipo de información, más allá de que él y su entorno eran completamente opositores a la ideología de la vicepresidenta. Nada más, no tenemos ningún tipo de otro dato para poder seguir analizando, que eso sí lo van a hacer especialistas en psicopatología mediante una batería de test muy larga, varios peritajes, hay que entender, diciéndolo de forma coloquial, qué tiene en la cabeza Sabbath Montiel en este momento.
Florencia, te agradecemos muchísimo. Este tiempo ha sido muy clara en cada uno de los conceptos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Florencia Durante, periodista especializada en policiales, perito en mecánica de armas y licenciada en criminalística.